siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. La esposa de uno de los detenidos por participar en protestas populares en Nuevitas dijo que un hombre fue golpeado bajo arresto. Tomás Cardoso tiene la denuncia.
La esposa de José Armando Torrente, detenido violentamente durante la protesta popular el viernes en Nuevitas, denuncia que su esposo fue maltratado físicamente durante y después de la detención en la unidad municipal de la PNR, por lo que tuvo que ser llevado al hospital de la ciudad para recibir atención médica, desde donde ella recibió la información, y agrega que hoy acudirá a la sede de la policía política en la ciudad de Camagüey, aunque nadie ha hablado con ella. Informa Daimarelis Echeverría Bielsa.
A él se lo llevaron el viernes a las 10 de la noche. Por lo menos mi marido lo mantuvieron en la unidad de policía de aquí de Nuevita y ahí le cayeron a golpes. Lo llevaron al hospital a curarle los golpes que tenía, que estaba todo inflamado. Yo me enteré que mi marido estaba en Camagüey. A mí la policía no me da razón, a mí la policía no me dice nada. Bueno, yo voy para Camagüey a ver si me dejan entrarle tan siquiera un aseo.
Y sobre lo ocurrido con las niñas durante la detención de Torrente, nos cuenta.
La mía se llama Gerling Torrente Chavarría. Esa niña tiene 11 años. Beatriz Araceli Rodríguez Freijó. Esa es la otra niña golpeada, que vivimos una al lado de otra. Esa es la niña que empujó al policía y la agarró por el cuello y la batió. Y la tercera se llama Jennifer, no me acuerdo de los apellidos de ella. Ver las niñas que le están cayendo arriba y le están metiendo, la niña empezó a reaccionar y empezó a gritar que suéltenlo y todo eso. Es una cosa natural. La niña tiene un piecito chivadito, todavía aún camina coja, y la otra muchachita sí es la que está más con las costillitas, ve que le duele todavía.
Por su parte, en la mañana de este martes, Belkis Méndez, la abuela de Mayelín Rodríguez Prado, se dirigió a la sede de la Seguridad del Estado en la capital agramontina, donde fue citada para llevarle el aseo personal a su nieta. Mientras tanto, residentes de la localidad informan que en la noche del lunes regresaron los apagones a Nuevitas, con presencia de las brigadas especiales de Buenas Rojas en la calle y de dirigentes gubernamentales. Comenta Olainis Tejeda Beltrán.
Sí, anoche empezaron los apagones otra vez, de 11 a 3 de la mañana, general, la Boina Roja de Camagüey. No se han ido de aquí. Un montón de dirigentes del partido provincial dando explicaciones de que se está ajustando el cronograma de apagones, que había que entender que, bueno, por lo menos ya no iba a ser hasta las 5 de la mañana, sino hasta las 3. Entonces, muchos de ahí de los pastelilleros les sonaron en la cara y dice, el problema es que ustedes contar de que Camagüey no se les vote, sacrifican los municipios chiquititos.
La organización no gubernamental Justicia 11 registra ya un total de 42 detenidos por las protestas en Nuevitas y Amnistía Internacional exigió la libertad de los detenidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El activista y rapero Omar Mena fue detenido cuando se dirigía a la sede del Partido Comunista en la ciudad de Santa Clara. Su esposa, la activista Lady Laura Hernández, dijo a Radio y Televisión Martí.
No tengo ningún tipo de comunicación. Desde las 8 de la mañana, ya el teléfono de él empezó a dar apagado. Tengo un amigo que fue directo del partido. Víctor Ruiz, otro activista y amigo de nosotros. Cuando llegó al partido, que preguntó por él, le dijeron que no sabían de lo que, de quién estaban hablando, pero empezaron a reírse con un poco de intriga. Entonces le dijeron que ese era un muchacho del refrigerador, pues con más partido a quejarse, porque con los apagones nos quemaron el refrigerador de la casa. Y entonces ya, y al final no le dieron ninguna respuesta y fue a la tercera unidad a ver si sabía algo de él. Y desde que llegó vio la bicicleta afuera. Ahí igual cuando preguntó le dijeron que no sabían de quién estaban hablando, pero él vio la bicicleta y conoció la bicicleta, o sea que lo tienen ahí en la tercera unidad detenido. A las 8 de la mañana ya le estaba al partido, o sea, ya estaba llegando al partido supongo y su teléfono empezó a dar apagado. Ahora mismo de hecho Víctor está ahí todavía fuera de la unidad. Igual no le dan ninguna respuesta a él.
Esa la versión de su esposa, la activista Lady Laura Hernández. El expresidente Donald Trump solicitó el lunes a una corte de la Florida supervisión sobre el registro efectuado el pasado 8 de agosto en su casa de Mar-a-Lago. La oposición en Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria, deploró el lunes el acoso y la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y condenó la detención del obispo Rolando Álvarez. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué en Washington refleja el por qué Estados Unidos rechaza la acusación por parte de Teherán de que Washington intenta retrasar las negociaciones en torno al acuerdo nuclear. Michelle informa además sobre la jubilación programada para diciembre de este año de Anthony Fauci, el consejero médico principal al presidente de Estados Unidos. En Nueva York obtuvimos el informe de la organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, en que la entidad reporta lo que califica como el tráfico humano en Cuba. The Human Rights Foundation refleja las misiones médicas cubanas como la política gubernamental y patrón gubernamental en Cuba para lucrar con los programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzado, en particular en las misiones médicas de Cuba. Esto según The Human Rights Foundation. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
Estados Unidos rechazó el lunes las declaraciones iraníes de que Washington está retrasando las negociaciones sobre los intentos por reavivar el acuerdo nuclear del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que un acuerdo estaba más cerca que hace dos semanas debido a la aparente flexibilidad iraní, añadiendo que Estados Unidos estaba alentado con las negociaciones porque Irán parecía haber abandonado demandas como la eliminación de su cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos. El acuerdo del 2015 pareció revivir en marzo, después de 11 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Viena. Pero luego las conversaciones se rompieron debido a obstáculos como la demanda de Irán de que Estados Unidos proporcione garantías de que ningún futuro presidente estadounidense abandonaría el acuerdo nuclear. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no puede brindar tales garantías porque el acuerdo es un entendimiento político en lugar de un trabajo legalmente vinculante. El vocero Ned Price.
The notion that we have delayed this negotiation in any way.
Él dice que la noción de que Estados Unidos ha retrasado esta negociación de alguna manera simplemente no es cierta. Dice que en marzo, después de meses de ardua diplomacia y diálogo, llegaron al texto de un acuerdo para un regreso mutuo a la implementación total del Plan de Acción Integral Conjunto, basado en el texto que estaba sobre la mesa en ese momento, pero que Irán no estaba preparado para decir lo mismo. Price dijo que la demanda iraní de que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se retirara de la lista de organizaciones terroristas del gobierno de Estados Unidos se eliminó de la última versión del texto que la parte estadounidense ha visto y que esa es parte de la razón por la cual un acuerdo está más cerca ahora que hace dos semanas. Sin embargo, añadió que el resultado de las discusiones en curso sigue siendo incierto, ya que quedan brechas y que Estados Unidos solo firmará un acuerdo que satisfaga sus principales intereses de seguridad nacional. Por su parte, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo el lunes que una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear con Irán podría celebrarse esta semana, después de que Teherán presentara su respuesta a una propuesta de la Unión Europea. Borrell declaró que la respuesta de Irán a la última propuesta sobre el acuerdo nuclear con Estados Unidos era razonable. Borrell se refería a una respuesta enviada la semana pasada por Irán a la última propuesta de la Unión Europea para actualizar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, después de 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán. Borrell dijo además que una posible reunión para resucitar el acuerdo nuclear podría celebrarse esta semana. Los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear llamado Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo del 2015 entre las potencias mundiales y Teherán, destinado a frenar las ambiciones nucleares de ese país, se encuentran en un momento crítico. Estados Unidos ha dicho que está estudiando la respuesta de Irán al borrador. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
Estados Unidos no ha contestado formalmente todavía, pero estamos esperando su respuesta y espero que esa respuesta permita acabar la negociación.
A principios de este mes, después de más de un año de conversaciones coordinadas por Borrell y su equipo, la Unión Europea presentó lo que llamó un texto final. El documento tiene como objetivo restaurar completamente el acuerdo nuclear, haciendo que Estados Unidos vuelva a él, después de que el entonces presidente Donald Trump hiciera que Estados Unidos se retirara en el 2018, lo que llevó a Irán a revertir sus compromisos bajo el acuerdo y enriquecer constantemente sus almacenes de uranio para acercarse a los niveles de grado de armas. En otra noticia de importancia, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo el lunes que dejaría sus cargos como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y como principal asesor médico del presidente Joe Biden en diciembre. El doctor Fauci se convirtió en un nombre familiar, pero también en objeto de ataques partidistas durante la pandemia de COVID-19. El lunes anunció que dejará el gobierno federal en diciembre, después de más de 5 décadas de servicio. Fauci, que se desempeña como el principal asesor médico del presidente Joe Biden, ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y jefe del Laboratorio de Inmunoregulación de dicho instituto. Fue un líder en la respuesta federal al SIDA y otras enfermedades infecciosas, incluso antes de que llegara el coronavirus. En un comunicado, Fauci dijo que dejará los cargos en diciembre de este año para seguir lo que denominó el próximo capítulo de su carrera. Fauci se convirtió en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 a principios del 2020, con apariciones frecuentes en las noticias, en televisión y en conferencias de prensa diarias con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo el entonces presidente Donald Trump. Pero a medida que la pandemia se profundizó, Fauci perdió popularidad con Trump y sus funcionarios cuando sus llamados a continuar con la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover terapias no probadas para el virus. El presidente Biden elogió a Fauci en un comunicado diciendo que él tocó la vida de todos los estadounidenses con su trabajo y que el país es más fuerte y más saludable gracias a él. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Agradezco tu informe, Michelle, y ahora pasamos a Nueva York con información proveniente de la Secretaría de Naciones Unidas en torno a la situación en Haití, a la iniciativa de grano del Mar Negro, así como el acoso, tal como lo refleja la ONU, de prominentes miembros de la Iglesia Católica en Nicaragua. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dio a conocer que un año luego del terremoto devastador que azotó el suroeste de Haití, más de 250.000 menores no tienen acceso a centros escolares adecuados. A esto se refirió el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Fahrenhack.
Reconstruction has been delayed by insecurity and lack of funds and may take years to complete.
La reconstrucción ha sido demorada por la inseguridad y la falta de fondos y podría demorarse hasta años en completar. No obstante, un ambiente desafiante y financiamiento limitado, UNICEF ha reconstruido o rehabilitado 234 aulas. La agencia también ha suministrado artículos escolares a 74.000 estudiantes. Adicionalmente, se han instalado casi 100 toldos en los centros escolares dañados. El vocero adjunto prosiguió.
UNICEF has also repaired 22 drinking water systems reaching 440,000 people.
UNICEF ha reparado 22 sistemas de agua potable que alcanzan a 440.000 personas y también ha proporcionado artículos de higiene para 121.000 personas. Fahrenhack recordó que a finales del 2021 UNICEF había solicitado 97 millones de dólares por medio del llamado humanitario para menores del 2022 para abarcar a 950 mil personas, incluyendo a 520 mil menores en Haití. Hasta la fecha solo se han recibido un 30% del financiamiento requerido y la Agencia de la ONU para Menores solicita otros 64 millones de dólares para financiamiento urgente, para continuar socorriendo a los más vulnerables, de acuerdo a Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, en este esfuerzo último por Haití. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizó un encuentro con la prensa en Lviv, Ucrania, conjuntamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente turco, Recep Erdogan, luego de una reunión trilateral. Durante sus comentarios a la prensa, Antonio Guterres dijo que Naciones Unidas colabora de manera solidaria con el pueblo de Ucrania para movilizar todos los recursos disponibles para brindar apoyo humanitario a civiles necesitados, donde quiera esto sea requerido. Según el secretario general de Naciones Unidas, el poder sacar tanto alimento como fertilizante fuera de Ucrania, como también de Rusia, es crucial para abastecer los mercados mundiales y hacer bajar los precios y brindar apoyo a los más necesitados a través del mundo. El secretario general de la ONU dijo que desde el inicio del traslado de alimento de puertos de Ucrania, en menos de un mes, 21 buques han zarpado de puertos de Ucrania. Guterres añadió: 15 naves han partido de Estambul rumbo a Ucrania para recoger granos y otros artículos alimentarios. El secretario general enfatizó el alcance humanitario de la iniciativa de grano del Mar Muerto. Me complace enormemente que la primera nave portadora de trigo de Ucrania va rumbo al Cuerno de África para aliviar a los que sufren la peor sequía en décadas. Mientras hablamos, más de 560 toneladas métricas de grano y otros alimentos producidos por granjeros de Ucrania se desplazan hacia mercados a través del mundo. En torno a sucesos en Ucrania en que Kiev acusa a Moscú y Moscú a Kiev por el ataque a un centro penitenciario en Olenivka el pasado 29 de julio, en este incidente murieron presos de guerra de Ucrania y Antonio Guterres dio a conocer que tiene la intención de nombrar al general Carlos dos Santos Cruz del Brasil para encabezar una misión de investigación a los sucesos. El secretario general Guterres afirmó: para que esta misión se pueda desarrollar, se necesita tener garantías de tanto seguridad como de acceso seguro al sitio y a otros lugares relevantes. El allanamiento por la Policía Federal de Nicaragua del hogar del obispo católico del norte de Nicaragua y el arresto de uno de los críticos más prominentes al presidente Daniel Ortega suscitó un comunicado de la Secretaría de Naciones Unidas. En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres.
And I can say that the Secretary General is very concerned by the severe closure of democratic and civic space in Nicaragua.
El secretario general se encuentra profundamente preocupado por el cierre severo del espacio democrático y cívico en Nicaragua y las acciones recientes contra organizaciones de la sociedad civil que incluye aquellos de la Iglesia Católica. Los informes de una redada contra la residencia del obispo católico de Matagalpa solo hace aumentar esta preocupación. El obispo, el reverendo Rolando Álvarez, se encuentra bajo arresto domiciliario en el hogar de sus padres. Managua ha cerrado 8 estaciones de radio católicas, expulsado al embajador del Vaticano, el reverendo Waldemar Sommertag, y también expulsado a 18 monjas de las Misioneras de la Caridad, orden fundada por la Madre Teresa, religiosas que trabajaban en Nicaragua en la administración de albergues y orfelinatos. Al respecto, Farhan Haq en Naciones Unidas.
The Secretary General reiterates his call to the government of Nicaragua to to ensure the protection of human rights of all citizens.
El secretario general reitera su llamado al gobierno de Nicaragua para asegurar la protección de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, en particular los derechos universales como los de la Asamblea Pacífica y de las libertades de asociación, pensamiento, conciencia y religión, y para la puesta en libertad de todas las personas detenidas de manera arbitraria. Son cientos los que han perdido la vida desde julio en Haití en confrontaciones entre gangas en Cité Soleil de la capital. Farhan Haq, vocero de la Secretaría de la ONU, se refirió a los esfuerzos de Naciones Unidas para socorrer a los haitianos necesitados, a alertar a la comunidad internacional sobre el país caribeño. Al respecto, el vocero adjunto del secretario general, Antonio Guterres.
And in Haiti, Martin Griffiths has allocated $5 million from the Central Emergency Response Fund to help meet by gang violence in Haiti.
En Haití, Martin Griffiths ha asignado $5 millones del Fondo Central de Respuesta de Emergencia para enfrentar las necesidades humanitarias causadas por violencia gangsteril en Haití. Desde julio, cientos de personas han sido ultimadas en enfrentamientos entre gangas en Cité Soleil, en la capital. Muchos otros están atrapados por las confrontaciones con el cierre al acceso al agua potable, al alimento, al cuidado de salud. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estima son unas 280 mil personas las afectadas por la situación. El vocero adjunto Haq añadió:
Funding through the UN Children's Fund and the World Food Program will provide food, drinking water, healthcare, and education support to more than 100,000 people.
El financiamiento a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mundial de Alimentos proporcionará alimento, agua potable, cuidado de salud y apoyo de educación para más de 100,000 personas. La Secretaría de Naciones Unidas añadió que el alto nivel de inseguridad pone en peligro el acceso de la comunidad humanitaria en relación a las personas impactadas, tanto para alimento como para la distribución de efectivo, así como acceso a servicios básicos, tales como los de la salud y educación, para al menos 1 millón hasta 1.5 millones que se encuentran atrapados en vecindarios bajo control de gangas en Haití. Farhan Haq añadió que el plan de respuesta humanitario para Haití, que solicita $373 millones, se encuentra financiado en un 14%. La organización Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, emitió un informe titulado Tráfico Humano en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos expone que en el caso de Cuba, organizaciones intergubernamentales y gobiernos extranjeros han denunciado el tráfico humano con respaldo estatal en las misiones médicas cubanas. Como ejemplo, The Human Rights Foundation recuerda que en el 2018, durante la revisión periódica universal de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Reino Unido recomendó que la isla criminalizara toda forma de tráfico humano y que se refiriera a los elementos de las prácticas laborales cubanas y en las misiones médicas extranjeras. La Organización de Derechos Humanos también refleja en el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa a funcionarios cubanos involucrados en lo que Washington calificó como prácticas laborales explotadoras y coactivas en el programa de misiones médicas cubanas. Al respecto, en noviembre del 2019, relatoras especiales de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud y sobre el tráfico de personas enviaron cartas al gobierno cubano manifestando que las condiciones de trabajo que les había sido reportado de fuentes de primera mano pudieran representar trabajo forzado. La Fundación para los Derechos Humanos informa que el reporte sobre el tráfico humano halló que hay una política gubernamental y un patrón y un patrón gubernamental en Cuba para lucrar con los programas de exportación laboral con fuertes indicios de trabajo forzado, en particular en las misiones médicas de Cuba. El análisis por parte de la Human Rights Foundation de las violaciones de tráfico humano por parte de Cuba insta a las democracias globales a implementar sanciones contra lo que la organización califica como el régimen comunista por el tráfico de médicos cubanos, al exhortar al sistema de derechos humanos de Naciones Unidas a través de sus agencias de derechos humanos a prohibir el financiamiento de las misiones médicas de Cuba y de manera pública sancionar al régimen de La Habana por violar los tratados en vigor sobre el tráfico humano. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez y a los miembros de la organización Human Rights Foundation por suministrarnos el informe sobre lo que la entidad califica como la trata humana en Cuba a través de sus misiones médicas cubanas. Aprecio mucho su sintonía, estimados radioyentes de Radio Martí, y les invito a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su reportera en Nueva York y en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación, también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.